Facundo, contanos por favor, primero, cómo era el contexto político en el cual surgen y por qué surge la instalación de las PASO allá por el año 2009.
Bueno, es una discusión que se comenzó a dar en ese momento cuando Néstor Kirchner todavía vivía, ¿no? Se empieza a pensar en la implementación de un sistema de primarias, más que nada planteando, ¿no? Desde un lugar desde analista, lo digo, ¿no? No como parte de quien participó de esos debates, sino desde afuera. Creo que fue un poco una reacción a algo que se venía dando en el justicialismo, en el peronismo, que es cada vez que había elecciones, y particularmente elecciones desdobladas legislativas, había una disputa por el dominio o el control del peronismo, y había competencia entre listas distintas, separadas, ¿no? Entonces se presentaban sellos partidarios que se hacían llamar peronistas. Uno formalmente reconocido como tal, el Partido Justicialista, pero alternativamente otras listas de otros partidos con otras denominaciones, pero que también se identificaban con el peronismo, ¿no? Esto es parte de una vieja disputa que viene en el peronismo desde la década del 80, ¿no? Recordarán la pelea entre renovadores y sindicalistas, ¿no? Competir por afuera para ganar en elecciones y después reconocerse como líderes o referentes del movimiento. Y esto es algo que se incentivó mucho en el peronismo, sobre todo el peronismo bonaerense, después de la salida de Eduardo Duhalde de la gobernación, donde cada vez aparecían más listas disidentes y listas disidentes que empezaban a ganar en elecciones. Entonces, en ese 2009, donde Francisco de Narváez gana a lo que era el Frente para la Victoria, recordarán las testimoniales, ¿no? Porque en Argentina tenemos esa particularidad de inventar estrategias electorales y ponerles nombres particulares. Estaban esas testimoniales, pierde el peronismo oficialista, entonces ahí se empieza a discutir, bueno, una herramienta a través de la cual si hay disidencias, si hay diferencias, si hay distintas candidaturas que se diriman internamente en los partidos y en las coaliciones. Y ahí aparece esta idea de las primarias abiertas, que adquirió un componente y una característica única en Argentina. Hay primarias en otros países, en Estados Unidos son toda una tradición, hay primarias en Uruguay, hay primarias en Chile, se están discutiendo primarias hoy en día en Perú, y también tengo entendido que Ecuador tiene su propio sistema. Y bueno, nosotros adoptamos el nuestro propio, que tiene esa cuestión de la obligatoriedad y la simultaneidad como propiamente nuestro, por eso es único en el mundo, que tal vez es el principal fo foco de conflicto, de disputa en torno a si efectivamente son útiles o no.
Sí, ¿qué pasa cuando este tipo de elecciones va perdiendo su sentido original? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y la gente, la población, el pueblo termina advirtiendo que se gasta un montón de plata por algo que ya está resuelto según el objetivo principal.
Sí, ahí yo me correría un poco de la discusión del dinero, porque en realidad da a entender que la discusión está resuelta porque es la segunda vez de 2011, que fue su primera implementación, que ninguna coalición electoral va a tener competencia por el cargo presidencial. Hay todo acuerdo y consenso en las candidaturas. Pero sí va a haber competencia para legisladores nacionales. De hecho, hasta la fecha, hasta ahora, en este momento, porque de hecho se presentaron todas las candidaturas el sábado, pero se presentaron a las juntas electorales de las coaliciones, tienen que ser validadas hasta hoy a la noche. Recién a partir de ahí van a ser oficializadas frente a la justicia, entonces puede haber algunos cambios, pero hasta el momento tenemos 9 provincias en donde Juntos por el Cambio va a tener competencia, y 6 provincias donde el Frente de Todos va a tener competencia, algunas resonantes, como es el caso de Chaco, donde va a haber competencia por la senaduría, y también incluso lo que es el consenso federal, ¿no? Esta tercera opción, que va a tener competencia en sus principales distritos, ¿sí? Va a tener competencia en Salta, va a tener competencia en Córdoba, si mal no recuerdo, en Ciudad y en Provincia de Buenos Aires.
En Córdoba, claro, por la lista de diputados, en una sola de las fuerzas que es Cambiemos, Juntos por el Cambio, digamos.
Ahí está. Entonces, si bien para el cargo presidencial pareciera ser que no hay competencia, para el resto de los cargos sí. Y acá dos argumentos adicionales para agregar, y que creo que es lo positivo de las PASO. Que esté la presencia de las PASO, se haya institucionalizado, se haya, no hayan aceptado todos los actores, puede estar funcionando como un anticipo de acuerdo. Esto es, uh-huh. Está la posibilidad de las PASO, entonces, como está la posibilidad de las PASO, eso lleva a que los actores se pongan de acuerdo en las candidaturas. Funciona como una instancia previa donde tiende a favorecer a los actores, a favorecer los acuerdos, ¿no?
Claro.
Y el segundo punto es, esta elección previa que tenemos determina cuáles son los partidos que van a competir por los cargos efectivamente en octubre. Y ahí es donde empieza a funcionar el financiamiento público de los partidos políticos. Uh-huh. Quienes no pasan la PASO, después no tienden a recibir los fondos que les propone el Estado, con lo cual hay una elección que se organiza previamente para ver quiénes son los partidos que efectivamente son competitivos e importantes y que van a recibir el financiamiento público. Entonces, si vamos a estar planteando este esquema de, bueno, es un gasto del Estado más que una inversión, entonces también hay que tener en cuenta que los partidos que verdaderamente importan son los que después van a recibir el financiamiento para sostenerse como organizaciones. Entonces, claro. Este filtro anterior sirve para que aquellos que no son tan importantes y son más que nada sellos de goma, como se suele llamar generalmente, no pasen a la elección que verdaderamente importa, que es donde se reparten los cargos y el dinero.
Claro. Bien. Facundo, ahora, te lo pregunto, porque sinceramente entiendo que es un debate que hay que darlo también, ¿hasta dónde el Estado, que está en una situación complicada, puede decir, ¿no? A ver, esto merece que gastemos tanto, ¿hasta dónde es ese tanto? Digamos, ¿hay una forma de democráticamente también debatir estas cuestiones o decimos, bueno, ya está este sistema y hay que apoyarlo, cueste lo que cueste?
No, a ver, eso está establecido por la ley que define cuántos son los módulos, es el término que se le asignan para la organización de la elección, y eso es un debate que se da todos los años en el presupuesto. Uh-huh. Generalmente es el secretario del Ministerio del Interior encargado de, ahora no recuerdo bien el nombre del cargo, pero sería Adrián Pérez, que es el encargado de defender ese presupuesto, se presenta la propuesta y se debate en el Congreso, y son los propios legisladores que son electos por ese propio sistema los que determinan cuánto de esos fondos se destinan o no para la organización de la elección. Tal vez un posible cambio que podría haber para las PASO que haría que tengan o algo más de sentido, o justificarían o alientarían la competencia, sería discutir cómo se conforma la fórmula presidencial. Es uh-huh. como tienen el sistema en Uruguay y como está establecido para la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es el que compite es el jefe o la candidata a jefa de gobierno, ¿no? Candidato o candidata a jefa de gobierno, y el que gana, gana la candidatura, y si tiene competencia interna, tiene 72 horas para definir quién es su vice. Entonces, la competencia no se hace por la fórmula completa, sino por el titular de esa fórmula.
Claro.
Y eso tal vez llevaría a que quienes quieran pelear por la candidatura presidencial se presenten igual, sabiendo que si llegan a perder puedan llegar a tener una nominación vicepresidencial, y eso alentaría un poco más la competencia. Eso tal vez sería un retoque al sistema que podría llevar a alentar a la competencia, siempre y cuando estableciendo un paralelismo entre que si hay competencia la herramienta verdaderamente funciona. Yo personalmente creo que aunque no haya una competencia por la candidatura, la herramienta tiene su punto a favor porque ha, como vos bien mencionabas al principio, ha contribuido a ordenar un poco el sistema. Pero uh-huh. si resulta favorable que haya competencia, entonces esa sería una herramienta que ayudaría.
Bien. El otro gran valor que yo le asigno también a las PASO, más allá de algunos cuestionamientos, digo, es esto de achicar la oferta, achicarla no en el sentido negativo, sino en el positivo de que hay menos boletas partidarias en el cuarto oscuro, y no digo menos de dos o tres, pero antes del PASO solíamos tener cuartos oscuros que absolutamente empapelados, ¿no? Todavía se da esto en algunas provincias. ¿Coincidís con eso, con esa mirada, Facundo?
Sí, coincido totalmente, y sobre todo creo que lo importante es que en el momento en que se van a distribuir los cargos es donde están los actores que verdaderamente importan. Porque puede pasar, y ha pasado, ¿no? Nuestro sistema político ha tenido una crisis muy importante después del 2001, y eso derivó y disparó que no solo creciera mucho la oferta electoral, sino también que el comportamiento del electorado en el país sea distinto, se vota distinto en cada una de las 24 provincias, y los partidos no tienen los mismos apoyos en cada una de ellas. Y la reforma ha favorecido a que cuando se van a repartir los cargos, sean solo los importantes los que estén, porque eso después impacta en el Congreso Nacional. En el Congreso Nacional, cuando crecen los monobloques o los bloques chicos, y hay situaciones de empate o de discusiones muy ajustadas, esos bloques más chicos son los que hacen crecer su valor interno, su precio interno, y tal vez pueda eso derivar en decisiones de política pública, decisiones de legislación que no necesariamente son las más favorables para todos, o las más efectivas para tomar. Entonces, hay que tener presente que cuando vamos a elecciones estamos definiendo quiénes después en una elección en el Congreso una votación en el Congreso van a incidir en nuestras vidas. Y a veces las votaciones terminan siendo por uno o dos votos, uh-huh, y terminan tomando trascendencia pública a legisladores que no estaban en el radar de nadie y que entraron por partidos a veces minúsculos o aliados o como suplentes y que terminan incidiendo en decisiones trascendentales, ¿no? Como ha pasado en los últimos años.
Claro.
Me refiero a la discusión de la reforma provisional, uh-huh, el debate por el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Fueron discusiones muy ajustadas y a veces un legislador hace la diferencia.
Facundo, yo, sos politólogo, coordinás académicamente una licenciatura en Gobierno y Relaciones Internacionales. Vos sabés, efectivamente, y desde la ciencia, que la democracia tiene sus costos. Y sabes que digamos que tiene un valor y que hay que cuidarlo, pero entenderás también que hay mucha gente que no está conforme con el desempeño de la dirigencia política y por lo tanto cada vez que se plantea la disyuntiva de decir, bueno, hay que sostener esto y esto le cuesta al Estado tanto, el mismo Estado que por ahí no es capaz de proveer medicamentos, por ejemplo, vacunas. Digo, hay mucha gente que se enoja, ¿no? Por ejemplo, tenemos un montón de oyentes que ahora nos están diciendo, Flor, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, no debería haber paz, es un gasto inútil y costoso para el país, uh-huh, y sus ciudadanos, dice Adriana Dibert, Lidia Restelli. ¿Por qué ese dinero no se usa para los más pobres, para la gente que está en situación de calle, para los niños, etcétera? Alba nos dice, evidentemente no les importa ahorrar, terrible, no estoy de acuerdo con las PASO ni con todo el costo electoral. Y bueno, así.
Sí, hay un discurso mediático también que tiene que ver con esto. A lo mejor si conociéramos más en profundidad cuánto es el presupuesto que Estados Unidos destina para la realización de sus elecciones primarias y de todo el proceso electoral, a lo mejor la mirada sería distinta, ¿no, Facundo?
Sí, bueno, ahí yo no tengo ese resultado a mano, lo desconozco, lo mismo que ocurre en el caso de Uruguay, pero sí también entender que cada decisión que toma el Estado implica una agravación de un recurso. Yo tiendo a pensar más que como un gasto, a que cada decisión que toma el Estado es una inversión. Y en ese sentido, discutir la inversión que implica la celebración de elecciones también nos lleva entonces a discutir cualquier decisión, uh-huh, más cuánto se destina a salud, o por qué más a seguridad, o por qué menos a educación. El entramado del funcionamiento del Estado es tan complejo que a veces incluso no solo es responsabilidad del Estado Nacional, sino que también es responsabilidad de los estados provinciales. Todo lo referido a políticas de educación y de salud, el gasto y la inversión la hacen los estados provinciales y también a intervención del Estado Nacional. Entonces, creo que son a veces discusiones un poco más complejas y más difíciles de dar. Primero porque cuando se presenta el presupuesto en el Congreso generalmente se habla de los números que tiene ese presupuesto, y no hay un debate público abierto sobre el detalle de cada uno, porque tiene un nivel de tecnificación tan alto y una complejidad tan grande, que eso transmitirlo para el ciudadano de pie, como somos todos nosotros, es un poco difícil de comprender, y sobre todo porque esa discusión se da en el Congreso, que es el lugar que tienen nuestros representantes. Entonces, son ellos los que nosotros elegimos para que den esas discusiones. Y el proceso de elección de esos representantes pasa a través de estas instancias. Yo ahí creo que un poco el debate público ha girado en torno a, bueno, ¿por qué no hacer optativas las primarias, ¿no? Porque sí, el ciudadano también no tendría que tener la opción de ir a votar. Entonces tendríamos que, bueno, primero hacer una reforma al sistema electoral, al régimen electoral que establece la obligatoriedad del voto, ¿no? Los uruguayos cuando adoptaron el sistema de primarias pusieron una disposición constitucional transitoria que decía que las primarias son optativas para los ciudadanos. Entonces hicieron ese agregado. Nosotros tenemos que cambiar nuestro régimen electoral que dice que es obligatorio el voto y aclarar que las primarias son optativas. Por ahí pasaremos después, creo que a una segunda discusión que probablemente se dé, que es, bueno, la legitimidad de los que resultan electos. Porque si termina siendo optativa, claro, podría pasar que la participación electoral baje por menos del 50%. Entonces quien resulta candidato para después ir a las boletas para octubre tendría menos legitimidad original que la que termina teniendo después cuando resulta electo para el cargo. Uh-huh. Y eso terminaría siendo una discusión en primarias de estructuras partidarias, de militantes, y no favorecería la democratización de la selección de candidatos.
Exactamente.
Con lo cual, todas las reglas siempre tienen, ¿no?, sus pros y sus contras, sus efectos positivos y sus efectos negativos. Ahí es donde yo tiendo a creer que el sistema, así como está diseñado, es positivo. Sí creo que una reforma positiva sería este cambio de la fórmula electoral presidencial.
Bien, clarísimo. Facundo, te agradecemos mucho por este tiempo y por lo que has aportado al debate.
No, por favor, a ustedes por el llamado. Muchas gracias.
Que tengas buen día.